Muy bien, a las 11:38, le damos la bienvenida al gerente del Hospital Santa Sofía, el director del Hospital Santa Sofía, Carlos Alberto Piedrahíta. También en esta mesa virtual están en este momento Fernando Alonso Ramírez y Marta Lucía Gómez, mis compañeros, exactamente aquí, precisamente en el informativo del mediodía. Doctor Piedrahíta, buenos días.
Y Francisco, buenos días, un saludo especial a usted, a toda la mesa de trabajo y mil gracias por esta invitación.
Bueno, señor, pues ha habido, digamos, una gran, digamos, un gran debate, una polémica en la que usted es protagonista. Y pues de acuerdo con lo que ustedes señalaban, el debate de la Asamblea el día de ayer y también lo que desde la Administración Municipal señalaron frente a lo que viene ocurriendo con las vacunas, pues todavía quedan algunas dudas y situaciones que desde luego quisiéramos aclarar con usted. Inicialmente, digamos, se habla de que allí en el Hospital Santa Sofía, y así lo reportamos en un informe completo que sacamos el día de hoy en nuestro impreso, que unas tres personas se habrían saltado la fila. ¿De eso qué podemos decir?
Luis Francisco, eso fue un reporte y el reporte se dio dependiendo de una información del diputado Mauricio Londoño, donde ayer en la Asamblea Departamental se le hizo claridad de los tres profesionales que él mencionaba. Uno de los primeros que él mencionaba es el doctor Mauricio Ateortúa, un cirujano cardiovascular de esta tierra, que trabaja en Santa Sofía en el Polo Tobón en Medellín. El doctor Mauricio Ateortúa es cirujano cardiovascular. Es el cirujano que está pendiente del paciente que llega con herida precordial, que llega con herida de la arteria aorta. Y ese cirujano no tiene que preguntarle a ningún paciente si es positivo o no es positivo. Por lo tanto, esos cirujanos tienen un alto riesgo de ser contagiados a la hora de hacer sus procedimientos. Es tanto así que el jefe de cirugía de ellos, que es el doctor Franco, un gran reconocido a nivel mundial y a nivel de América Latina y de todo este país, tuvo COVID, porque ha operado más de 100 pacientes al año y no puede preguntar si tiene COVID o no tiene COVID. Eso sucede constantemente en nuestros hospitales, que ningún especialista, ningún cirujano puede preguntar, ¿usted tiene COVID o no tengo COVID para salvarle la vida? Son operaciones de vida o muerte. Por lo tanto, el doctor Mauricio Ateortúa merece ser vacunado. Pero vaya, vaya, vaya sorpresa. El doctor Mauricio Ateortúa, siendo priorizado por el Ministerio y por el PISIS, no ha sido vacunado. ¿Y por qué no ha sido vacunado? Porque se encuentra en la ciudad de Medellín y no puedo viajar de Medellín a Manizales al procedimiento que tenía programado días atrás. El segundo es el doctor Fernando Marín, que es anestesiólogo. Este sí que es priorizado por la misma decreto 109 del 2021 y por la resolución 025 del 2021 también, que dice que todas las personas que manipulen la vía aérea en el momento de entubar deben ser priorizados. El doctor Marín, es anestesiólogo, es quien entuba a los pacientes que deben ser llevados a cirugías de manera urgente. Por lo tanto, es primera línea y debe ser vacunado. Y tampoco se vacunó por la misma razón. No puedo viajar de Medellín a Manizales. Y el tercero es el doctor Chávez, neurocirujano, que por cierto ha operado tres pacientes positivos de COVID sin saber que son positivos. Nos dimos cuenta que son positivos posteriormente al procedimiento quirúrgico. Y el doctor Chávez sí que requiere esa vacuna y sí ha sido vacunado. El doctor Chávez es un paciente, es un médico, neurocirujano de más de 62 años, que cumple los requisitos de edad. Segundo, tiene una cardiopatía dilatada, una variación de lesión por debajo del 30%. Tiene altas comorbilidades para ser infectado y poderse morir por culpa de dicha situación. Él sí fue vacunado y está priorizado dentro del decreto 109 y la resolución 205. Con esto quedó claro allí en la Asamblea Departamental que esas personas, dos de ellas nunca han sido vacunadas y una sí fue vacunada porque cumple los requisitos de la normatividad, que es el Plan Nacional de Vacunación, decreto 109.
Correcto, doctor. Bueno, Fernando, Marta Lucía, ¿tienen alguna pregunta para el gerente del Hospital de Santa Sofía? Fernando.
Sí, con los buenos días, médico. No es muy triste que esto haya terminado una polémica, lo que debería ser una noticia de esperanza. O sea, que los directores de los hospitales, el secretario de salud, se enfrasquen en estas polémicas, ¿no cree que le hacen mucho daño a este momento de en la sociedad, en vez de estar todos unidos trabajando para sacar las cosas adelante como debería ser?
Sí, Fernando, usted tiene toda la razón. Aquí es un tema de esperanza y todos los médicos están luchando por tener su vacuna. El tema de la polémica no es culpa del doctor Carlos Humberto ni culpa mía, es culpa del tema visceral que hoy estamos viviendo en el gremio de la salud. Hoy todo el mundo está esperanzado en tener la vacuna y está ante la escasez. Recordemos que la vacuna es un bien meritorio escaso a nivel mundial. Y como es escaso, todos los especialistas, todos los médicos tienen miedo de fallecer o ser contagiados por el COVID. Como tienen miedo, todos hoy guardan la esperanza de ser vacunados y todos están luchando por ser vacunados. Entonces, cuando llegan esas denuncias a los entes de control o al control político, como la Asamblea Departamental por anonimato, es porque algún médico no fue vacunado, está molesto, pero le importa un carajo que algunos que tienen unos rangos de priorización hayan sido vacunados. Es una guerra visceral del sector salud y esa es la razón de estas denuncias, de estas quejas. Yo creo que lo que tenemos que lograr aquí es de que realmente la gente entienda que todo el personal de salud debe ser vacunado. Es una prioridad todo el personal de salud, sin importar si es especialista o no es especialista. Lo importante aquí es que realmente esté haciendo parte de la atención del COVID, sean confirmados o sean sospechosos. Y la invitación grande a la gente también hay que decirle que, por favor, no denuncien por denunciar. Lo que sí me llamó la atención mucho es porque la información de los pacientes que han sido vacunados o los usuarios que han sido vacunados, porque está rodando en tantas partes de la ciudad. Cuando se está violentando el consentimiento informado, se está violentando la resolución 1995 del 99, que dice que la historia clínica es un documento privado, que solamente lo puede conocer el paciente, el médico tratante o la rama judicial cuando se requiera. Aquí se perdió la custodia de la historia clínica al saber quién se vacunó y quién no se vacunó. Y esa es una explicación que yo estoy pidiendo como gerente, porque la información que estaba en custodia, tanto el hospital como la Secretaría de Salud de Manizales, se ha perdido o se ha filtrado a medios de comunicación y a gente inescrupulosa de la ciudad.
Marta.
Gerente, muy buenos días. Quería preguntarle, ayer la alcaldía de Manizales convoca una rueda de prensa para aclarar lo que calificó declaraciones suyas desinformadas. Mi pregunta es, ¿esto se está convirtiendo en una pelea de entes territoriales y cómo subsanarla? Porque pues me uno a lo que dice Fernando, que se debe estar más unidos para lograr impactar todo este tema de la COVID.
Sí, Marta, usted tiene toda la razón. Yo creo que el trabajo aquí es grande, la articulación, la unidad. Pues lastimosamente, cuando comienzan a hacer juicios de valor contra el Hospital Santa Sofía, yo no me puedo quedar callado, porque yo debo vender la institucionalidad, defender la institucionalidad. Y yo aquí he dado una pelea es porque a mí sí me duele que mis especialistas, que lo han dado todo por el tema del COVID, que han sacrificado su vida, su integridad física, caso de la doctora Florian, que fue excluida, y no solamente ella, mi coordinador de servicios de urgencia, el doctor Kevin Montoya, mi cirujana de tórax que está y opera a los pacientes de vía aérea superior, la doctora Ángela, que el doctor Mauricio Sánchez, que es el médico internista geriatra encargado de la segunda unidad de cuidados intensivos COVID de ese hospital, hayan salido excluidos. Me duele mucho, y me duele mucho cuando se está violentando el tema del artículo 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4 de la decreto 109 del 2021, que es el Plan Nacional de Vacunación, donde dice que claramente quien se debe vacunar primeramente es los especialistas o médicos o talento humano en salud de mediana y alta complejidad. Por ningún lado dice que es el primer nivel, pero resulta que la primera vacunada de Manizales es una vacunadora y la vacunación es primer nivel. Segundo tema que me preocupa, Juliana, que no tengo nada contra Juliana López, me parece que merece ser vacunada y todo el mundo merece ser vacunado, pero me molesta de que Juliana esté vacunada cuando la doctora Florian y todos los especialistas que yo mencioné no estén vacunados, porque Juliana no está en primera línea. Juliana es una funcionaria, como lo dijo ella, a usted la patria en su entrevista, ahí está la entrevista el 18 de febrero del 2021 en la patria, donde ella dice que se siente muy orgullosa del país, de la alcaldía de Manizales, Secretaría de Salud de Manizales, que ella ha sido priorizada. Entonces me duele porque Juliana no está en el tema de primera línea, no está en la vanguardia de la batalla del COVID, está en la retaguardia de esa batalla. Ella hoy ocupa un cargo administrativo en la alcaldía de Manizales. Segundo, Juliana, también me llama la atención qué IPS la vacunó o qué IPS la priorizó. El doctor Carlos Humberto ha dicho de que me denuncia por injuria porque yo estoy diciendo cosas que no son. Yo tengo la prueba. La prueba es la entrevista de ella en La Patria, primera prueba, y muchas más que tengo aquí documentadas, donde Sencillamente, él ha dicho constantemente que la priorización las hace las IPS. También me tiene que responder el doctor Carlos Humberto, ¿qué IPS de Manizales priorizó a Juliana? Porque no trabaja en ninguna IPS. Tema delicado, preocupante, porque si la priorizó alguna IPS, sin trabajar en ninguna IPS, está falseando documento público. Y segundo, si no fue vacunada, entonces ¿por qué la cargaron y la priorizaron si no hace parte de ninguna IPS de mediana y alta complejidad? Son preguntas que yo estoy haciendo al doctor Carlos Humberto, que bajo el tema del principio de transparencia y honestidad me debe responder para la claridad de todos los ciudadanos de Caldas.
Médico, todos sabemos que Carlos Alberto Piedradita no se anda con rodeos y le encanta decir las cosas de frente y como son. ¿Es usted la persona escogida para que esto se saliera de la crítica a que un amigo del gobernador había sido el primero en ser vacunado y que se había saltado la línea, el médico pediatra Álvaro Moreno, y entonces cambiar un poco el foco hacia la alcaldía? ¿Esto forma parte de una estrategia o qué es lo que está pasando acá? Porque la verdad nos tienen consternados con unas personas tan importantes en estas polémicas que realmente nos consternan.
Bueno, yo soy un libre pensador y me encanta la libre expresión. Y gracias a Dios no he tenido la posibilidad que nadie me cuarte lo que yo pienso. Y yo creo que en un país democrático ese es el principio esencial de la democracia, la libre expresión. Esa libre expresión es un tema de iniciativa mía. Yo no tengo que tomar ninguna decisión por el gobernador, ni soy él tampoco el bufón del gobernador en ese momento, no tengo por qué serlo. El tema del doctor Álvaro es una responsabilidad individual de él, de la IPS privada donde él se vacunó. Y también el doctor Álvaro Moreno en algún momento determinado podía ser priorizado porque es un médico ortopedista que hace parte de cirugías, que también cuando llega un trauma múltiple de alto impacto debe tomar la decisión de operar sin preguntar si es sospechoso, si es confirmado de COVID o no COVID. Por lo tanto, también se merece la vacuna el doctor Álvaro Moreno. Lastimosamente no estaba agendado y fue el error que él cometió como médico ortopedista.
Muy bien, pues bueno, aquí exactamente... perdón, Marta Lucía, que es que el secretario de Salud de Manizales, Carlos Alberto Orozco, nos acompaña en este momento. La idea es que exactamente hablemos de todas estas cosas y tratemos de que, obviamente, las autoridades de salud en la región puedan seguir trabajando como lo han venido haciendo y lo han hecho muy bien, precisamente enfrentando la pandemia, y que un episodio como el que estamos viviendo sea superado lo más pronto posible. Doctor Carlos Humberto, le damos los buenos días. ¿Cómo ha estado?
Con los buenos días para la audiencia y todos los participantes en el foro.
Muy bien, pues estamos aquí exactamente, también está el doctor Piedradita, está Fernando Alonso Ramírez, está Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía, insisto en decirle así, perdón, Marta Lucía Gómez, y secretario, frente a todo esto que está ocurriendo, pues digamos hay unas observaciones y fuertes cuestionamientos que también hace el doctor Piedradita. Usted, frente a todo esto, digamos, el hecho de que Juliana López haya sido priorizada sin estar, digamos, dentro de la primera línea de atención, ¿qué respuesta podemos dar sobre eso?
El Ministerio de Salud determinó que en la primera línea se vacunaran inicialmente los vacunadores. Como tal, Juliana es una vacunadora y como siempre se ha pensado en tener una persona que denote realmente el compromiso, como fue el tema con la doctora Florian, que queríamos resaltar todo su aporte, el valor con el que ha trabajado y la garantía de que era la insignia realmente de la atención de cuidado crítico en la ciudad. Asimismo se programó en la ciudad a Juliana, que tiene un papel importante, es la entrenadora de los vacunadores de la ciudad, es la persona que hace la distribución directa de la vacuna. Como tal, es una licenciada en biología y química auxiliar de enfermería que tiene el conocimiento y que tiene la doctrina. Y de tal manera es vacunadora, porque ella entra a hacer el refuerzo en los momentos en que hay alguna situación de crisis. Y como tal está certificada y por eso fue que se determinó que fuera la primera mujer y se pensó siempre en mujeres. Lastimosamente se da la situación pues del ministerio en el que genera un criterio muy estricto por demás que no nos permite que la doctora Florian obtenga ese reconocimiento en su momento. Pero tal como se vacunó Julián, donde no se quiso generar realmente como... un momento de show, sino que se dijo, miren, ella va a ser la primera, pero ni siquiera salió en las pantallas de televisión en el momento en que se hizo la primera vacuna, El propósito era entender que es una directriz del ministerio para que sean vacunadores. Como tal, ella no es netamente administrativa, sino que también tiene una participación asistencial y hace parte de todo el proceso de doctrina, de capacitación de los demás compañeros que hacen la vacunación en la ciudad.
Compañeros, ¿tienen alguna inquietud para el doctor Carlos Humberto Orozco? Y vamos llevando la charla.
Doctor Carlos
sí,
Humberto,
secretario.
Buenos días.
Ah, bueno, Marta, dale.
Perdón, Fernando. No, si todavía está aquí el gerente del Hospital Santa Sofía, él decía que estaban unas personas enlistadas, unos médicos muy importantes para ser vacunados, pero que finalmente no lo fueron. ¿Qué fue lo que pasó con estos médicos que él menciona, que son unos especialistas que estaban en Medellín, no pudieron venir a Manizales, pero que no finalmente no los vacunaron?
Bueno, lo primero que yo quiero decir es que tenemos que garantizar el derecho, respaldar ese derecho que ya se han ganado todos los trabajadores de la salud para que sean vacunados, bien sea en la primera o en la segunda línea, de acuerdo a como corresponde. Quien no pudo ser vacunado inmediatamente se enlista posteriormente. O sea, ese no es el problema realmente, porque lo que el mismo Ministerio de Salud, la misma Presidencia de la República están garantizando es que haya una priorización al talento humano en salud. O sea, el talento humano en salud ya se ganó ese derecho y ese reconocimiento. Puede haber todo tipo de problemas en el camino. Son dificultades normales para una experiencia y una experimentación a la cual el país nunca se había expuesto. Tuvimos problemas, ojalá no los sigamos teniendo, pero estoy seguro de que van a volver a aparecer algunas dificultades con las listas. Pero vuelvo y repito, o sea, esas son discusiones que las tenemos que saldar en el terreno, solucionándolas, resolviéndolas. El que no pudo ser enlistado porque tenía alguna dificultad, se va a enlistar en el turno que sigue. Realmente no se trata de negarle el derecho a nadie. Y vuelvo y repito, mi compromiso como médico, como trabajador de la salud, es garantizar que tanto los trabajadores de la salud como todos los que nos ayudan, desde el que ASEA, el vigilante, todos los que por la clasificación de riesgo tienen derecho a ese turno, se les garantiza. Si no se pudo ahora, se puede en la siguiente lista, pero la verdad es que lo tenemos que resolver es en el terreno, no en el campo de la discusión, porque puede que haya dificultades, puede que haya justificaciones, puede que haya errores. Para todo hay una explicación. Si no es porque se dejó de hacer porque hay una norma, es porque se dejó de hacer porque no estaba disponible, porque la lista se configuró tarde, porque en la plataforma Piscis y mi vacuna no estuvo disponible sino hasta muy cercano al momento de la vacunación. Pero vuelvo y reitero, una semana o dos pueden hacer la diferencia. Como tal, el tiempo juega, pero estamos dispuestos a resolverlo. No hay problema realmente en ese sentido.
Doctor Piedraíta, quiero volver con usted. En este, digamos, frente a lo que estamos conversando, de su parte y de parte, digamos, de lo que usted tiene que ver en este todo este asunto, ¿está dispuesto, digamos, a volver a tener acuerdos justamente para que esto se pueda solucionar fácilmente y seguir adelante?
Yo con el doctor Carlos Humberto tengo una excelente relación, me parece un excelente profesional, un excelente directivo de la Secretaría de Salud de Manizales. Pues la única molestia mía es el tema del personal, y él sabe que la única molestia mía es porque si nosotros tenemos un comité COVID de grandes especialistas, donde sabemos que es un bien meritorio, escaso, y donde ese comité COVID, con todo el rigor de la ciencia, de la honestidad, de la transparencia, priorizó una base de datos porque fue cambiada y existen los correos de aquí para allá y allá para acá, donde nos sacaban gente muy valiosa en primera línea. Esa es la gran molestia mía y es lo que me molesta a mí hoy. De resto, yo no tengo ninguna otra dificultad con el doctor Carlos Humberto, me parece que lo ha hecho bien como secretario, y gracias a Dios tenemos un buen secretario de Salud de Manizales para acompañar esta incertidumbre en las políticas públicas ante la pandemia del COVID.
Doctor Carlos Humberto.
No, bienvenida a esa declaración del doctor Carlos. O sea, yo no estoy para peloteras. O sea, que supiera el doctor Carlos Alberto, que de pronto tiene más entrenamiento en ese ámbito, lo que sufre uno como funcionario con cualquier situación de incertidumbre generada por una discusión de cualquier orden, esto nos desgasta, a mí me roba energía de una manera sustancial y tengo que reconocerlo. Estoy para hacer acuerdos, definitivamente, y para explicar que de alguna manera, si se dan este tipo de situaciones, no son voluntarias. O sea, no es como el doctor Carlos lo afirmó en un momento, que es que yo me pongo y me siento en un escritorio a tachar gente, no, para nada. Esto es parte de las conclusiones que se generan lamentablemente en un cruce de bases de datos, donde de alguna manera se encuentran discordancias en la lista, porque están duplicados, porque el profesional, por ejemplo, apareció en tres listas, una de oncólogos, otra de Santa Sofía, otra de la clínica tal. Entonces, tendrá que quedar en algún momento en una lista, no en las tres, lógicamente. O porque lamentablemente con ese parámetro de la COVID, del post-COVID, genera un desplazamiento en el tiempo. Doctor Carlos Alberto, yo le garantizo, yo estoy a sus órdenes para que efectivamente, si se aplazó 2 semanas la vacunación, en esta segunda semana, si ya tiene el tiempo recorrido después de la COVID, pues inmediatamente lo incluyamos. Si alguien efectivamente no quedó por alguna circunstancia, lo ponemos. Mire, estoy para colaborarle, pero ante todo quiero resaltar que nuestra misión como Secretaría de Salud es respetar el derecho del trabajador de la salud. En ningún momento tenemos posibilidad alguna de decir, saquen este. No, no, por nada, absolutamente. Lo que nosotros tenemos que hacer, y el doctor Carlos, que es tan apegado a la norma, sabe que nosotros lo que tenemos que cumplir es el reglamento. Y la norma priorizó, como él lo citó esta mañana, la norma define realmente cuál es el parámetro de selección del personal, quién está en primera línea, quién está en segunda línea. Tenemos que priorizar a aquellos que están ligados a cuidado intensivo, el que no, pues tendrá que esperar un poquito. O sea, ese no es el problema. Bienvenidos, si de pronto este espacio nos da para estrecharnos la mano, aquí la tiene. Y mi compromiso es sencillo: si alguien quedó por fuera y desde la norma lo podemos ingresar ya, lo ingresamos para esta próxima jornada, sin problema.
Compañeros, ¿hay alguna otra pregunta para los dos profesionales, los dos médicos?
No, yo lo que quisiera es como aprovechar este gesto de ambos funcionarios para invitarlos a que siga siendo este el tono de la conversación. Esto no es fácil para nadie lo que estamos viviendo, y mucho menos para quienes están al frente de que salgan adelante las vacunaciones. Y creo que la pregunta obvia es, ¿qué aprendimos para corregir, por ejemplo, con esas vacunas que llegan hoy? Doctor Carlos Humberto, o sea,
¿qué
vamos a corregir para que no nos pase lo mismo y que no haya colados y que, bueno, no sé? Yo insisto que esto se garantizaría con tratando las listas públicas, porque eso es con plata pública, pero sé que mucha gente no le gusta esa idea, pero ¿cuál es la que podría ser?
Es perfecto, es necesario poner sobre la mesa aquellos factores de corrección. Yo quiero, doctor Carlos Alberto, antes de pasar a esa respuesta, yo tengo la invitación para un tintico, o nos vamos a almorzar y nos sentamos y ponemos todo sobre la mesa y ponemos un plan de mejora, porque es que esto todo es de oportunidades de crecimiento. Entonces, no sé, doctor Carlos, si me acepta, le pego una llamadita ahora y
con mucho pegamos gusto. Una conversación. Bueno, claro que bacán. Sí, me tocó estar conmigo, con mucho gusto, claro que sí.
Sí. Muy bien. Lo llamo ahora, pues, para que nos sentemos, bien sea según su tiempo, si almorzamos o nos tomamos el tintico. Bueno, miren, hay muchas oportunidades.
Esa es la actitud.
Sí, para eso estamos. Es que eso es lo que tenemos que construir. Es el momento menos oportuno en semejante trabajo que tenemos para que nos pongamos a botar corriente en otras cosas. Pero bueno, bienvenido eso. Va un abrazo y va una manito ahí, pues, y nos vamos a sentar. Miren, hay muchas cosas que mejorar. ¿Dónde empiezan las dificultades? Sencillamente en la inexperiencia del sistema. Esta inexperiencia se configura efectivamente en que en el momento ya crítico para la programación, las plataformas PISIS y la plataforma Mi Vacuna no habían conversado. Todas las IPS tienen que bajar a la plataforma PISIS con una priorización a todo su personal. Y en el momento en que ya PISIS tiene la información, automáticamente le da a la plataforma Mi Vacuna la información, y es de donde nosotros podemos tomar la información para saber si efectivamente están validados, por llamarlo de alguna manera. Pues esa planificación falló porque no estuvo disponible oportunamente y nos generó todos los movimientos donde inicialmente las IPS mandaron a todo su personal y fuimos depurando. Primero la lista general, después una lista ya aterrizada, después una lista depurada que obligaba a sacar a las personas donde muy seguramente pudieron haber salido personas que no debían haber salido. Y finalmente hubo una concertación de una lista única. Eso terminó a las 4 de la mañana. antes de la vacunación. Ese trabajo terminó para la Secretaría de Salud a las 4 a.m., buscando información y tratando pues de generar ya una concertación del listado. Luego viene un proceso donde nosotros al interior de la Secretaría de Salud dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya mandamos fue el auditor para trabajo de campo. Entonces hasta ayer estaba en Santa Sofía, por ejemplo, John Freddy Medina, nuestro auditor de sistemas que está en capacidad de coger todas las bases de datos, las de Sivigila para saber si la gente está con una prueba COVID, la de mi vacuna, y ya se están aterrizando los listados, pero por concertación directa, en campo, en cada hospital. Hay tres auditores dedicados, a cada uno se le entregó 4 IPS y creo que vamos a poder aterrizar un poco todo este desconcierto por esa movilización de los listados. Creo que con eso vamos a dar un primer paso. Segundo, tuvimos un aprendizaje muy tortuoso, menos mal salió bien, del proceso de recepción de la vacuna, del descongelamiento de la vacuna, de la entrega de los inmunológicos y todo. Sobre eso ya construimos una ruta que se va a divulgar hoy para tener certeza de cómo lo vamos a hacer y de pronto sobre esa improvisación relativa que hubo, aprender y tener un estándar en cómo hacer las cosas. Les comento, y para el doctor Piedradita le cuento, ya hoy nos confirmaron que solamente llega vacuna Sinovac, que es la destinada al adulto mayor de 80 años, de 35 centros de protección al adulto mayor y las dos cárceles, tanto de hombres como de mujeres, que hay 3 personas nomás allí en la cárcel mayores de 80 años. Y la vacuna Pfizer no nos anunciaron, sino que no alcanza a llegar hoy, ya tendremos que esperar si llega mañana o el domingo. Por lo tanto, ambas jornadas van a empezar el lunes entrante. ¿Por qué vamos a aplazar la jornada del adulto mayor? Por facilidad en la contratación de las IPS vacunadoras que hacen la extramuralidad. Entonces, para neutralizar un poco los sobrecostos, vamos a empezar el lunes advirtiendo que es la vacuna Sinovac, que tiene una refrigeración entre 2 y 8 grados y que no tiene el rigor de la conservación que tiene la de Pfizer, que son 5 días a partir del momento de la descongelación y se pierde. No, esta tiene 6 meses de duración a partir del descongelamiento. Entonces, miren, la idea es que hay mucho que aprender. En este tema de los listados, vamos a invitar a la totalidad de los organismos de control, a los veedores ciudadanos. Igualmente a ese comité va a ingresar la Corporación Cívica de Caldas, que ya hace parte del comité departamental, porque lo que necesitamos es que nos ayuden. Esa veeduría actúa como una auditoría certificando que estamos haciendo las cosas con transparencia. Y está abierta la puerta también para los hospitales. Cuando un hospital quiera ser parte, de hecho ya la puerta se abre en el momento en que esa conciliación mediante una auditoría en campo genera ya acuerdos para que no haya realmente posteriores quejas de que alguien no quedó incluido, de que por qué me sacaron esta persona, etcétera. La Secretaría como tal no ingresa, sino que excluye lamentablemente mediante esa auditoría de listas.
Doctor Piedraita, frente a, digamos, a todo esto, ¿cuáles son sus conclusiones?
Bueno, en primer lugar, agradezco las palabras del doctor Carlos Humberto y sabe que puede contar conmigo siempre. Los médicos manejamos muchos egos, pero sabemos de que con ellos externos, cuando nos va a afrontar con el paciente, atender al paciente, tenemos que aguantar el mal olor del paciente y muchas cosas del paciente, dejamos esos egos a un lado porque la prioridad es la vida, la integridad física de cualquier ser humano, y en eso estamos muy de acuerdo, doctor Carlos Humberto y yo, por ser médicos, y sabemos que esos egos no van para el bien de la salud de los caldenses y los manizaleños. Diferente a lo que decía el doctor Carlos Humberto, los logros y lo que se avanzó hoy, que podemos concluir hoy en día, es que la ciencia le ganó a la industria. Lastimosamente hoy nadie pensaba que iba a llegar una vacuna tan rápido. Una vacuna en el mundo en promedio se demora 24 meses, esta llegó en menos de 12 meses, y la industria no creyó en la realidad de la vacuna. Por eso hay un bien meritorio escaso a nivel mundial. La segunda conclusión grande es que hoy tenemos la vacuna, mas no tenemos vacuna. Y eso lo han llevado que exista una desinformación, que exista tanto tema de discusión por el tema de la prioridad de la vacuna. Tercera conclusión grande, la gente se quiere vacunar. A mí esa discusión me gustó, y todos los Francisco y todos los que nos acompañan. Y me disgustó porque cuando hay discusiones por una vacuna es porque la gente se quiere vacunar. Y yo pensaba así, 15 días atrás, como veíamos encuestas a nivel mundial, solamente el 60% de la gente a nivel mundial se quería vacunar. Me llamó la atención de que la gente está peleando por vacunarse y que en Colombia ya los escépticos son sino el 30% en el tema de vacunación. Esas discusiones han generado eso, que la gente quiera vacunarse y que los médicos, cuando están convencidos de que tienen que vacunarse, es porque están convencidos que pueden convencer a 10 a 20 pacientes más que se tienen que vacunar. Otra conclusión grande es que existe mucha desinformación. Ustedes, los medios de comunicación, han ayudado demasiado al tema de información, de educación, de pedagogía del COVID, pero todavía encontramos mucha desinformación en el tema del manejo del COVID. Y lo último que hay que resaltar es que Caldas, Manizales, es un modelo en el tema del COVID. Gracias a la buena articulación que hubo con las secretarias de salud de Manizales, del departamento de Caldas, con la red hospitalaria, hoy la letalidad más baja y la mortalidad más baja del país está en esa ciudad. Y es porque hubo un trabajo siempre articulado, donde siempre el doctor Carlos Humberto puede dar fe de eso, que cuando tenemos dificultades nos llamamos, nos colaboramos como hospitales, como necesidad de red hospitalaria y como ciudad y como departamento. Muchas gracias.
Pues muy bien, pues yo creo que hay una muy buena... listo.
Sí llega la vacuna, Pfizer, me la acaban de entregar en este momentico. Sí llega.
Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, eso está muy
acaban
bien.
Acaban de...
Bueno, digamos que se nos cambiaron todos los planes, pero creo que estamos logrando un objetivo muy interesante en este espacio. Fernando, usted tiene algo más que decir, ¿no?
No, no, señor. Yo lo que creo es que esto es lo que queremos ver de nuestros dirigentes y nuestros líderes, que nos podamos poner de acuerdo hablando y dialogando. A veces la tribuna pública es muy buena para conseguir votos, pero no funciona bien para cuidar la salud de la gente. Entonces, qué bien que se recuperen las vías del diálogo y sí, que nos den esa lección a todos los demás. Me parece que con eso, más que meritorio este diálogo.
Pues muy bien, yo les agradezco mucho a los doctores Carlos Alberto Piedrahita, gerente del Hospital Santa Sofía, y al doctor Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizales, por haber aceptado esta invitación. Y pues obviamente buscar y que nos muestren que efectivamente pueden encontrar un camino en el que se de alguna manera se descongestione esto que ha venido ocurriendo esta semana y que ojalá de aquí en adelante las cosas funcionen mucho, mucho mejor. Pues gracias. Muy amables, señores, y pues una feliz tarde, un feliz fin de semana.
Muchas gracias. El propósito de nosotros dos es la gente, es la vida, es la salud. Ahí vamos de la mano. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto.
Con mucho gusto, mío. Un saludo a todos especial. Que Dios los bendiga. Mil gracias.
Gracias a ustedes. Lograron algo muy importante.